que agrada a Dios, lo que más le agrada, es que ame mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios, lo que más le agrada, es que ame mi pequeñez y mi pobreza.
Les ofrecemos a continuación Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.
Buenos días, queridos amigos de Radio María. Una vez más nos encontramos en este programa Mi vocación es el amor, de Teresa de Lisieux. Encantados y agradecidos por esta belleza de encuentro con Teresa a través de este programa. Y como hemos iniciado la vez pasada, gracias a Jean Lafrance, un libro traducido del francés sobre precisamente el mismo título, Mi vocación es el amor, Teresa de Lisieux. Continuamos nuestro itinerario siguiendo esta pequeña pero muy bonita introducción que nos da este místico y este hombre capaz de captar la esencia de lo que es el mensaje teresiano. Vamos a escuchar otro de sus poesías de Teresa de Lisieux, Vivir de amor. Es una poesía preciosa y que está plenamente en sintonía con el tema de nuestro programa.
En la última noche, la noche del amor, hablando claramente y sin parábolas, Jesús decía:
si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará. Vendremos a Él, y en Él haremos morada. Mi paz os doy, permaneced en mi amor.
Vivir de amor es llevarte en el alma, Verbo increado, palabra de mi Dios. Lo sabes tú, Jesús, que yo te amo. Me abraza tu espíritu de amor. Amándote, viene el Padre hacia mí. Mi corazón se entrega siempre a ti. Trinidad, eres mi prisionera. Vivir de amor es vivir para ti. Vivir de amor es morir por ti, Señor. Vivir de amor es vivir para ti. Vivir de amor es morir por ti, Señor.
Vivir de amor. Vamos a continuar precisamente con este Vivir de amor de Teresa, prisionera de la Trinidad. Una carrera de gigante, nos dice Jean Lafrance. Teresa ha comprendido maravillosamente que Dios no podía dar el remedio del amor más que a los que tenían conciencia de estar enfermos, porque ha experimentado hasta la desesperación su impotencia para amar. Ha podido recibir la curación del Salvador. Los que quieren amar sin conocer la humillación de ser pobres y mendigos del amor experimentarán amargas decepciones, pues creerán que aman y que hacen las obras del amor, mientras están en la ilusión y no pueden hacerlas, pues son incapaces. Para ilustrar nuestro propósito, habría que tomar en la vida de Teresa algunos milagros. Es la palabra que ella misma emplea, que operarán en ella curaciones sucesivas de sus heridas. Así es en la encantadora sonrisa de la Virgen, donde se desvanecen todas las penas causadas por la muerte de su madre. Es una verdadera curación lo que experimenta entonces. Pero había todavía otras heridas que la mantenían en los pañales de la infancia y le hacían llorar por nada. Dice así: era necesario que Dios obrase un pequeño milagro para hacerme crecer en un momento, y este milagro lo realizó el día inolvidable de Navidad. En esta noche luminosa, que esclarece las delicias de la Santísima Trinidad, el dulce niñito de una hora cambió la noche de mi alma en torrentes de luz. En esta noche, en la que él se hizo débil y paciente por mi amor, a mí me hizo fuerte y valerosa. Me revistió de sus armas y desde aquella noche bendita nunca más fui vencida en ningún combate, sino que marché por el contrario de victoria en victoria y comenzó, por decirlo así, una carrera de gigantes. Había pensado titular esta introducción Una carrera de gigantes, pues la palabra del Salmo 18:6 describe muy bien el itinerario de Teresa en el descubrimiento del amor misericordioso, que ha provocado en ella la confianza y el abandono. Para comprender bien cuánta confianza tenía en la misericordia infinita de Jesús, hay que comprender también hasta qué punto tenía necesidad de curación, y que el trabajo que ella no había podido hacer en 10 años, Jesús lo hizo al instante, contentándose con su buena voluntad, que nunca le había faltado. Dice Teresita: entonces sentí en una palabra que entraba en mi corazón la caridad, la necesidad de olvidarme de mí misma por complacer a los demás. Desde entonces fui dichosa. Es el preludio de la última invasión del amor misericordioso después del acto de ofrenda del 9 de junio de 1895. Y así lo describe Teresa: ah, desde aquel día feliz me parece que el amor me penetra y rodea. Me parece que ese amor misericordioso me renueva a cada instante, purifica mi alma y no deja en ella huella alguna de pecado. Y continúa ya en la frase haciendo su comentario. Es este amor el que hace resonar en su corazón el grito de Jesús en la cruz: tengo sed, y le empuja a pedir por los pecadores. No podemos extendernos sobre lo que Teresa dice de los efectos del amor en su corazón, pero sabemos que algunos meses antes de su muerte, mientras hacía el Via Crucis en el coro, el 9 de julio de 1897 fue atravesada por un rayo de amor y que si hubiera durado unos segundos más, hubiera muerto. Al menos hay que dar la clave que permita comprender por qué el amor misericordioso ha podido precipitarse en ella y esta llave abre siempre la puerta de la herida del costado de Jesús a la astilla en la carne de San Pablo. Por eso hay que tener mucha paciencia y piedad para que los que desearían amar experimentan su incapacidad a causa de las heridas de sus pecados y a causa de las contusiones hechas por la mano de hombres o sencillamente por causa de la herencia recibida al nacer. No hay que desanimarles y antes de invitarles como Teresa a entrar en esta carrera de gigante, es preciso decirles: id al hospital para que os cuiden antes de emprender la carrera del amor. Para los que sufren de esta falta de confianza, porque es siempre la confianza y nada más que la confianza lo que lleva al amor, sigue diciendo Teresa, hay una palabra que no hay que decirles, es valor, porque es precisamente lo que no tienen. Es como si dijese a uno que no tiene dinero, pagad, pagad. Hay que decirle más bien, id a la fuente en la que recibiréis el pan y el agua sin pagar, gratuitamente. Id a consolaros y alimentaros. Venid y comprad de balde, diría el profeta Isaías. Hay una fuente que es gratuita, la del amor misericordioso.
En la última noche, la noche del amor, hablando claramente y sin parábolas, Jesús decía:
si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará. Vendremos a Él y en Él haremos morada. Mi paz os doy. Permaneced en mi amor.
Vivir de amor es llevarte en el alma, Verbo increado, palabra de mi Dios. Lo sabes tú, Jesús, que yo te amo. Me abraza tu espíritu de amor. Amándote, viene el Padre hacia mí. Mi corazón se entrega siempre a ti. Vivir de amor es vivir para ti. Vivir de amor es morir por ti, Señor. Vivir de amor es vivir para ti. Vivir de amor es morir por ti, Señor.
Vamos llegando a una conclusión, la primera conclusión que vamos a sacar de esta introducción del padre Jean Lafrance al libro Mi vocación es el amor. Mi vocación es el amor, así lo dirá Teresa, porque lo ha descubierto, porque lo ha ido intuyendo, porque lo ha buscado. Quiero, bueno, hacer hablar precisamente a Jean Lafrance, que nos va a hacer hablar a Teresita. Suplicar a la misericordia. Esta es una conclusión para él. Al acabar esta introducción centrada en la misericordia, y antes de penetrar en la contemplación de este amor misericordioso propuesto a lo largo de estas páginas que llevaremos durante estos programas, siento ganas de invitaros a la oración de súplica. Y no puedo hacerlo mejor que tomando las palabras de Papa Juan Pablo II al final de su encíclica, Dios rico en misericordia. Dice que toda su enseñanza debe transformarse en un grito de oración para implorar la misericordia de Dios. Así lo dice el Papa Juan Pablo II. Es pues necesario que todo cuanto he dicho en el presente documento sobre la misericordia se transforme continuamente en una ferviente plegaria, en un grito que implore la misericordia en conformidad con las necesidades del hombre en el mundo contemporáneo. Que este grito condense toda la verdad sobre la misericordia, que ha hallado tan rica expresión en la Sagrada Escritura y en la tradición, así como en la auténtica vida de fe de tantas generaciones del pueblo de Dios. Con tal grito nos volvemos, como todos los escritores sagrados, al Dios que no puede despreciar nada de lo que ha creado, el Dios que es fiel a sí mismo, a su paternidad y a su amor. Continuamos con el comentario de Jean Lafrance. Frente a la misericordia de Dios, el hombre no tiene para presentar más grito que el de la miseria orante, única capaz de conmover las entrañas de la misericordia del Padre. Implorar la misericordia es la expresión del Santo Padre. Por nosotros y por todos los hombres debería constituir el telón de fondo de cada una de nuestras oraciones, que es, según Teresa, el punto de apoyo de la palanca que levanta el mundo al amor. En el acto de ofrenda, Teresa nos deja presentir que el fondo de su oración estaba constituido por la alabanza, el abandono y la súplica. y en la cima donde ella ha contemplado el amor misericordioso inclinado sobre cada una de sus criaturas, suplicando el querer acogerla. Teresa se pone ella misma a suplicar a este amor que se digne derramarse en su corazón. Estamos ante un asalto de súplicas. La súplica de Dios que mendiga el consentimiento del hombre y la súplica de Teresa que no hace más que responder a la de Dios. Así lo dice. A fin de vivir en un acto de perfecto amor, yo me ofrezco como víctima de holocausto a vuestro amor misericordioso, suplicándoos que me consumáis sin cesar, dejando que se desborden en mi alma las olas de ternura infinita que están encerradas en vos, para que así llegue yo a ser mártir de vuestro amor, oh Dios mío. Esto es una estrofa de este acto de ofrenda de amor, de ofrenda al amor misericordioso. Y sabemos que Teresa de Lisieux, ella redescubre esta dimensión del Carmelo y esta ya no ofrecerse como víctima de holocausto por todos los agravios al corazón de Jesús, sino como víctima de holocausto al amor misericordioso. Por eso los manuscritos autobiográficos terminan con la humilde oración del publicano, que es con el buen ladrón y María Magdalena, el gran maestro de la oración de nuestros hermanos cristianos orientales. Que Teresa nos obtenga el corazón quebrantado por el arrepentimiento, única actitud capaz de ablandar el corazón del Dios de la misericordia. Aunque Dios nos haya preservado del pecado, entonces el verdadero amor trinitario humanizado en el corazón de Cristo y convertido para nosotros en el amor misericordioso, podrá circular libremente en nosotros. No me lanzo, dice Teresa, al primer puesto, sino al último. En vez de adelantarme con el fariseo, repito llena de confianza la humilde oración del publicano. Pero sobre todo imito la conducta de Magdalena, su asombrosa, o mejor, su amorosa audacia que encanta el corazón de Jesús, seduce el mío. Sí, estoy segura de que aunque tuviera sobre la conciencia todos los pecados que pueden cometerse, iría con el corazón roto por el arrepentimiento, a arrojarme en los brazos de Jesús, porque sé muy bien cuánto ama al hijo pródigo que vuelve a él. Dios en su misericordia preveniente ha preservado mi alma del pecado mortal, pero no es eso lo que me eleva a él por la confianza y el amor. Nos damos cuenta, yo aquí termino la introducción que nos da Jean Lafrance, pero nos damos cuenta todos nosotros que Teresa pues es un gigante. Es un gigante, es muy pequeña, va a ir a Dios a los 24 años y entra en el Carmelo a los 15. Tiene una experiencia, digamos así, en una vida muy pequeña, pero muy intensa y grandísima. Y nos ayuda a redescubrir dimensiones de nuestra vida espiritual o de nuestra vida así normal, en la cual descubrimos como ciertas grietas. A veces pensamos que estamos abandonados, que Dios nos ha dejado de lado, que no tiene sentido nuestra vida. Y Teresa de Lisieux abre nuestros corazones a esta infinita misericordia que mira mucho más allá. Y además, en esta clave, confianza y abandono. Teresa de Lisieux ha animado a muchísimas personas. Nos sigue animando, sigue rezando por nosotros. Ella nos lleva a Jesús. Su secreto es hacer amar a Dios. Amarle, dejarse amar por Él. Esto es pues muy interesante. A ver, tengo yo presente tantos jóvenes que durante los veranos quieren ir a misiones con los misioneros y misioneras, quieren hacer, entre comillas, un voluntariado misionero. Y es curioso porque ellos dicen, ¿qué voy a hacer? No, ¿cómo voy a estar? Y este de ¿qué voy a hacer? A veces nos impide dejarnos hacer por Dios, dejarnos transformar por Él. Hoy, una vez más, como es costumbre en todos nuestros programas, pues os saludamos, os agradecemos vuestra escucha, que Teresa de Lisieux nos ayude a todos nosotros a amar más a Jesús y a buscar hacerle amar. Que Teresa de Lisieux, la patrona de las misiones, también ayude y acompañe, reconforte y consuele a tantos misioneros y misioneras que en ocasiones pues se ven en la dificultad, cuando hay un muerto, cuando hay hambre, cuando hay guerras, cuando ellos en nombre de Dios están ahí, pero no saben qué hacer y cómo responder. María, la Virgen del Carmen, la Virgen del Carmelo, que Teresa tanto amado por ser carmelita, por vivir esa espiritualidad profunda de las carmelitas descalzas, nos proteja a todos. Y por eso decimos con muchísima confianza la oración de los hijos de María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ofrenda del día. Oración de Teresa de Lisieux. Dios mío, te ofrezco todas las acciones que hoy realice por las intenciones del Sagrado Corazón y para su gloria. Quiero santificar los latidos de mi corazón, mis pensamientos y mis obras más sencillas, uniéndolo todo a sus méritos infinitos, y reparar mis faltas arrojándolas en el horno ardiente de su amor misericordioso. Dios mío, te pido para mí y para todos mis seres queridos la gracia de cumplir con toda perfección tu voluntad y aceptar por tu amor las alegrías y sufrimientos de esta vida pasajera, para que un día podamos reunirnos en el cielo por toda la eternidad. Amén.
Han escuchado en Radio María, Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.